Buenos días, hermanos, hermanos y amigos que están aquí con nosotros en este día. Para mí, mi familia, es verdaderamente un privilegio grande de parte del Señor concederme compartir la palabra de Dios con ustedes y también compartir con esta familia a quien amamos, y queremos dar gracias a Dios y a ellos por la hospitalidad que desde este viernes pasado nos han brindado. Gracias. Hemos visto la mano del Señor en medio nuestro, sobre todo por el privilegio que tuve de conocer antes de estar en la presencia del Señor a nuestra hermana Paulita. Para mí fue maravilloso hablar con ella, oír responder de una manera clara las preguntas que le hicimos. ¿Cómo me agarró la mano y me, cuando supo que yo era el pastor y que iba a enseñar la palabra en el día de hoy? De manera que me uno a ustedes también en este tiempo y que el Señor les fortalezca. Nosotros traemos también un saludo de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Bíblica de Lawrence, Massachusetts. Y nosotros oramos con frecuencia por ustedes. Queremos dar gracias a Dios por este tiempo y quisiera que, por favor, me acompañen a Gálatas de nuevo. Nuestro hermano leyó un texto por donde vamos a estar trabajando en esta hora y vamos luego de leer Gálatas 5, 22 y 23, vamos a pedir al Señor la bendición de su palabra en esta hora. Leo en Gálatas capítulo 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acompáñeme en oración delante de nuestro Dios. Amantísimo Padre que estás en el reino de los cielos, gran Dios soberano, tú eres el que creaste los cielos, el mar, la tierra y todo lo que en ellos hay, y que los sustentas con la palabra de tu poder. He aquí a tu pueblo congregado con un espíritu de gratitud por una semana más que tú has sido bueno, misericordioso, tierno y clemente para nosotros. Una semana más en la cual tú nos protegiste, nos proveíste de todas nuestras necesidades, y venimos con ese espíritu de gratitud porque sabemos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. En este momento en el cual venimos a oír tu voz, te suplicamos que tú nos dé la gracia que necesitamos. ¿Quién es suficiente para predicar tu palabra sin tener la necesidad de tu Espíritu de una manera especial guiándole? Ven y toma a tu siervo, dale la gracia que él necesita, llénalo de tu poder, sabiduría, para que al abrir su boca venga palabra a tu pueblo, al corazón de tu pueblo. Y tu pueblo al escucharla, tú le pongas también un espíritu de obediencia, para que en todo tu nombre sea glorificado. Te suplicamos que tú nos conceda conocer algo más de lo que significa ser pacientes, teniéndote a ti como nuestro ejemplo supremo de paciencia. Ven y asístenos, Señor. Ven y bendícenos, pero nos acordamos de nuestros pecados. Nuestros pecados son un obstáculo para que tú vengas poderosamente en nosotros. Por lo tanto, te suplicamos que tú nos laves con la sangre del Cordero, que tú perdones nuestros pecados y nos guarde y nos bendiga, y tu palabra venga poderosamente a nuestros corazones. Te lo suplicamos dándote gracias y bendiciendo tu nombre, en el nombre de aquel que estuvo muerto pero que hoy vive para siempre, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando el Señor Jesucristo salva a un pecador, Él no lo deja como lo encontró. Él hace un cambio y una transformación total. Hay una transformación total y hay un crecimiento progresivo en la santificación de ese creyente. No hay tal cosa de alguien que hace años fue salvado por el poder y la gracia de Dios y que todavía siga igual. Eso no existe en las Escrituras. El Espíritu Santo siembra en nosotros lo que es el fruto del Espíritu, y de una manera progresiva nosotros debemos ir creciendo y creciendo, haciendo uso de los medios de gracia que Él ha establecido para nosotros. Y en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, son las características de un verdadero creyente. Deben verse en todo verdadero creyente lo que es el amor, lo que es el gozo, lo que es la paz, la paciencia, la benignidad. Debe verse lo que es el dominio propio en cada uno de nosotros, lo que es esa mansedumbre. Eso debe verse. En cada uno de nosotros debe, de una manera progresiva o en un grado o en otro, verse que somos distintos, que el Espíritu Santo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que donde quiera que lleguemos, debe conocerse que nosotros somos distintos. El Señor está guiando nuestras vidas. El Espíritu Santo está morando en nuestros corazones. Pero al hablar de la paciencia, podemos decir algunas cosas de esto antes de entrar en materia, que Dios en su gracia común le da a muchas personas un temperamento que pareciera o que le ayuda a ser pacientes. Otros, por su personalidad, son más apasionados y por ende más propensos a la impaciencia. Son más propensos como a enojarse. Esto es algo que nosotros podemos ver en nuestros hijos. A veces tenemos varios hijos y nosotros podemos ver, habiendo salido del mismo vientre, podemos ver diferencias en unos de otros. Pero Dios en su gracia común hace a algunos más propensos a la paciencia que otros. He conocido personas que cuando las conozco digo, wow, qué paciente es. Pero en el transcurrir del tiempo me doy cuenta que no es paciente nada, que es un temperamento. Hay un orgullo adentro de este hombre o de esta mujer que se manifestará cuando vienen situaciones difíciles a su vida. Pero la paciencia de la cual yo me voy a concentrar esta mañana es esa paciencia que es fruto del Espíritu. No es un producto natural de nuestra creación. De lo que vamos a hablar es de la paciencia que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones y lo inclina a ser pacientes. Él es el que nos hace estar conscientes, el Espíritu Santo es el que nos hace estar conscientes de cuando somos impacientes. De otra manera no nos daríamos cuenta. Hay gente que son impacientes todos los días y nunca se dan cuenta que son impacientes. El Espíritu Santo a los cristianos les hace ver. Oh, pero yo fui impaciente hoy. Mira la manera en que actué. Fue impaciente que actué. El Espíritu Santo también es el que nos convence de nuestra falta de paciencia. Y Él es el que nos da la fortaleza para ir en contra de lo que nosotros sentimos y entonces vivir una vida paciente. Y yo creo que esto fue lo que vi en nuestra hermana Paulita, una mujer tranquila aún al final de sus días, y yo doy gloria al Señor por eso. Pero unos más que otros podemos ser impacientes, pero una cosa es verdad: nosotros todos los cristianos debemos crecer en la paciencia. Y para eso tenemos que enfocarnos en lo que es la paciencia. De manera entonces que yo puedo decir ahora que este debe ser un tema de oración. un tema de oración particular y un tema de oración corporativo como iglesia, para que nos conceda ser una iglesia también paciente. Pero para entender bien lo que es la paciencia, vamos a ver algunas cosas. Pero antes de seguir, también quisiera decirles que hay dos palabras en las Escrituras que hablan de paciencia. Hay una palabra que es una palabra griega, que es hupamanei, que mejor se traduce por perseverancia. Esta tiene una connotación de nosotros aguantar ante presiones adversas y difíciles que vienen a nuestras vidas. Esa es una forma de paciencia, la perseverancia. Y esa palabra está en las Escrituras. En el libro de Hebreos, por ejemplo, se habla de esta palabra, cuando el escritor de Hebreos nos habla de aquellas personas, de aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo y que estaban recibiendo muchas presiones difíciles en sus vidas, y entonces estaban deseosos de irse del cristianismo, estaban por tirar la toalla. De manera que el escritor de Hebreos les dice: miren, con fe y con paciencia, y esa es la palabra, con perseverancia se heredan las promesas. Pero esta no es la palabra a la cual nosotros nos vamos a concentrar ahora. La palabra que se usa en nuestro texto es la macrosumía. Y voy a explicar esto. Y no es para llenarnos de conocimiento, porque es importante saber el significado de esta palabra para nosotros poder entender cómo aplicarla a nuestras vidas. Esta palabra macrosumía tiene que ver principalmente con la paciencia que debemos ejercer unos para con otros, en nuestros tratos. No como la otra, que es cuando hay presiones y tribulaciones que vienen a nuestras vidas. Si nosotros vemos en Gálatas capítulo 5, Pablo nos da a conocer algunos de los problemas que estaban teniendo los hermanos de aquella iglesia, por lo cual hace necesario de que se les hable de esta clase de paciencia y no de la otra. En Gálatas 5:15, por ejemplo, que es parte del contexto en el que está el texto de Gálatas 5, 22 y 23, dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Había un problema en esta iglesia, los hermanos se estaban comiendo unos a otros. Pastor, ¿en la iglesia? Sí, en la iglesia, por eso es que tenemos que traer esto, porque es una necesidad conocer verdaderamente lo que va a pasar entre nosotros, para nosotros aplicar la paciencia cuando hay problemas unos con los otros. En el verso 20, por ejemplo, dice, 19 y 20, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas cosas se estaban viendo allí. Entonces, esta palabra, macrotumía, está dividida en dos palabras. Es una palabra que está compuesta de dos palabras. Macro significa algo largo, algo que dura mucho tiempo, algo ancho. Y tumía es ira o enojo. Cuando la juntamos, estas dos palabras, significa alguien que puede durar mucho tiempo sin airarse. Sí, recibiendo situaciones difíciles de unos para con otros, y dura mucho tiempo para explotar. Y estos son, o tiene que ver con la relación entre las personas, no, como dije antes, a las circunstancias adversas. Si alguno perturba o molesta al que tiene y ejerce esta gracia, no logrará muy fácilmente encenderle en ira. ¿Por qué? Porque es una persona que, por tener la gracia de la paciencia, sabe aguantar de provocaciones. aprende también a no guardar rencor. No es tan rápido en reclamar sus propios derechos. No se ofende tan fácil. No se irrita ante la más mínima molestia. Y esta paciencia se experimenta en el corazón. Escuchen bien. Esto es una paciencia que se experimenta en el corazón. El Espíritu Santo sembró la paciencia en el corazón. Y es en el corazón. Pero ¿cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta en cómo usamos nuestras palabras y nuestras acciones. Así es que nosotros nos damos cuenta, porque nosotros no conocemos el corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero nosotros no. ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, con tus palabras y con tus acciones. ¿Cómo tú reaccionas ante las situaciones? De manera entonces que nuestras palabras y nuestras acciones son las que dan a conocer eternamente si estamos siendo pacientes o estamos siendo impacientes. En otras palabras, lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos es un buen indicador de la paciencia en nuestros corazones o cuando somos impacientes. ¿Qué hace el hombre paciente, la mujer paciente? Bueno, el hombre paciente, la mujer paciente se muerde la lengua, aguanta sus pasiones y controla sus acciones para no pecar por impaciencia. Pregunta. Hermano querido, ¿eres tú paciente? Hermana querida, ¿eres tú paciente hasta lo que has oído hasta aquí? Ahora voy a entrar a analizar detalladamente algunas cosas que debemos saber con respecto a la paciencia. Y en primer lugar, nosotros tenemos que hablar de Dios. Dios es el Dios de la paciencia. Él es nuestro ejemplo por excelencia. Y conocer la paciencia de Dios nos ayudará a nosotros entonces en nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos imitarlo a Él como hijos amados. El contemplar la paciencia de Dios nos confrontará con nuestra propia impaciencia y nos llamará a ser como nuestro Padre Celestial. Cuando meditamos en lo paciente que Dios es conmigo, cuando tú meditas en lo paciente que Dios ha sido contigo hasta este momento, nosotros tenemos que decir, oh Señor, ayúdame a ser como tú de paciente. Las Escrituras nos hablan a menudo sobre la paciencia de Dios. Nosotros no podemos comprender la grandeza de la paciencia de Dios para este mundo o para con nosotros, sus hijos. Es incomprensible esa paciencia. Y vamos a ver algunos textos ahora que nos hablan de esa paciencia incomprensible de Dios para nosotros y para el mundo. Pensemos por un momento desde la caída de Adán. Todos los días, a partir de que Adán cayó, cada minuto, segundo, hora, año, siglo, billones de seres humanos creados por Él y sustentados por Él se rebelan contra Él delante de su mismo rostro. ¿Podemos pensar nosotros lo que oímos y estamos escuchando en los últimos años en contra de Dios y de su voluntad, y Dios sigue siendo paciente? Dios sigue siendo paciente. ¿Y qué es lo que reciben ellos? Paciencia. ¿Y qué es lo que merecen? Juicio inmediato. Si fuera yo, lo hubiera acabado hace tiempo. Resuelvo eso. Pero es Dios. Dios es el Dios de la paciencia. Veremos entonces algunos textos y voy a ir un poco rápido por razón del tiempo. Si quieren anotarlo para que lo busquen en sus casas, voy a ir un poco rápido. Éxodo capítulo 34, versículo 6, cuando Moisés le dice a Dios, déjame ver tu rostro, tú no puedes ver mi rostro y vivir, yo te voy a mostrar mis espaldas. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, paciente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. En Nehemías también, capítulo 9, verso 30, después que Nehemías le expresa a Dios la dureza del pueblo, él dice: sin embargo, tú lo soportaste por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Entonces los entregaste en mano de los pueblos y de estas tierras. De manera que Dios, dice Nehemías 9:30, que soportó por muchos años. Romanos capítulo 2, verso 4. El apóstol Pablo hace una pregunta y dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? En Primera de Pedro capítulo 3, versículos 19 y 20, el apóstol Pedro nos trae a nuestra memoria sobre la paciencia de Dios en los días de Noé. 120 años duró Noé haciendo el arca y predicando el evangelio de Cristo. Y predicaba el evangelio y hacía el arca. Y Dios tuvo paciencia 120 años hasta que cerró la puerta, porque él le había dicho: 120 años serán. Pero nosotros podemos ver la paciencia de Dios. La pregunta que nos podemos hacer ahora es: ¿qué hizo Dios durante estos 120 años? Él esperó pacientemente. Pero aquí hay una esposa que pregunta, en la medida que yo estoy oyendo, que yo estoy hablando y ella está oyendo, y está diciendo: wow, pero ¿hasta cuándo yo te podría ser paciente con el marido que Dios me ha dado? ¿Hasta cuándo, pastor? Bueno, yo creo que 120 años podría ser un número para comenzar, ¿verdad? Sí, porque tenemos el ejemplo de Dios de 120 años. Entonces, hermana querida, yo pienso que 120 años comienza por ahí. Y después de 120 años tú puedes hacer algunos cambios, tú sabes. El punto aquí es que un esposo podría hacer la misma pregunta: ¿hasta cuándo voy a soportar y tener paciencia con mi esposa? 120 años son buenos. El punto aquí es que Dios es paciente, y Él es un ejemplo de paciencia sobre nosotros. Pero aquí voy a abrir un paréntesis: el que estemos diciendo que debemos ser pacientes, eso no significa que seamos pasivos. No, porque hay cosas que hay que decidir y que hay que buscar consejo y hay que ver cuál es la voluntad de Dios. Puede ser que haya que tomar una decisión con tu esposo o con tu esposa en el trayecto de eso, que debe buscar consejo, porque puede ser que lo que esté ocurriendo necesite tomar una decisión. Y es, cierro el paréntesis. Pero en Segunda de Pedro también, hablando de aquellos que refutan que el Señor dice que viene y nunca llega, el apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su venida como alguno lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor le ha dado a los incrédulos otro hoy para arrepentirse. Mañana será ayer. De manera que tú tienes que pensar hoy en lo que Dios te está llamando al arrepentimiento, porque no, Él no seguirá teniendo paciencia necesariamente, porque a veces Él viene con juicio. El Señor le ha dado a los impíos entonces otro hoy. Y cuando nosotros pensamos en el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice la Escritura. Se despojó de su gloria, de la majestad de su gloria, habiendo hecho el mundo y creado todo el universo y sosteniéndolo, y vino a esta tierra, nació de una virgen. No tenía dónde recostar su cabeza. Lo dio todo por amor a su pueblo. ¿Y qué hizo él? Soportó todos los rechazos de los hombres, todas las burlas, indiferencia, desprecio, falsas acusaciones, blasfemias, lo escupieron, golpe, maltratos en general. Él restringió su ira y fue paciente con aquellos pecadores. Dios es paciente. Dios es paciente. ¿No te maravillas, hermano, ante la paciencia de Dios para contigo? Yo me maravillo ante su paciencia conmigo. Entonces Dios es nuestro ejemplo de paciencia. El Señor Jesucristo dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él es perfecto en paciencia, y nosotros, como dije antes, tenemos que imitarle a Él como hombres y mujeres pacientes. Es verdad que cuando somos ofendidos debemos meditar en la paciencia de Dios para nosotros ver a aquellos que nos ofenden como Dios los ve, que lo está ofendiendo cada día. Ahora vamos a responder otra pregunta. En segundo lugar, ¿cuándo es que debemos tener o ejercer paciencia? ¿Cuándo? Aquí me voy a bajar un poquito a ciertos particulares. ¿Cuándo es que debemos ejercer paciencia? Obviamente no podemos ser pacientes ante aquellos problemas personales que sabemos que debemos tratar urgentemente. Si tú estás sin trabajo, tú no puedes ser paciente y acostarte en tu casa y levantarte a la 1, a las 2 de la tarde. No. Tu trabajo, cuando tú no tienes trabajo, es buscar trabajo y buscarlo diligentemente. De manera que ahí no podemos ser pacientes. Hay situaciones en las que no podemos ser pacientes. Tú tienes que llenar todos los resumés, algo así. Y hacer todo lo que tienes, llamar allí, y fulano, ¿dónde voy? Y ponerte a hacer lo que tú tienes que hacer. Ahí no se puede usar de paciencia, porque tú tienes que proveer para tu familia y tienes que proveer para dar un buen testimonio a los de afuera de lo que tú eres, que eres un cristiano. ¿Cuándo entonces que debemos ejercer paciencia? Principalmente se nos llama a ejercer paciencia con relación a las debilidades, idiosincrasias y pecados de los demás, según estos nos afecten a nosotros. Voy a repetir esto. Debemos ejercer paciencia principalmente con relación a las debilidades, idiosincrasias y pecados de los demás, según estos nos afecten a nosotros. Esa palabra idiosincrasia tiene que ver con la personalidad de una persona, con los rasgos de una persona, con el carácter propio de una persona. De manera que en un lugar donde hay personas de diferentes contextos de naciones, según tengo entendido, aquí hay como 15. Cuando hay situaciones así, nosotros vamos a ver a los otros de una manera distinta a como nos criaron a nosotros. Entonces, a veces nos preguntaremos por qué es que comen tanta tortilla esta gente. ¿A qué sabe la tortilla? Pero el guatemalteco, por ejemplo, puede preguntar: ¿y por qué? ¿Qué es esto de mangú? Eso no sabía nada. Si yo no lo hago. De manera entonces que quiero llamar la atención aquí, porque van a haber situaciones que se van a dar entre nosotros como iglesia, como hermanos, en que la idiosincrasia y la forma de vivir de tu país va a influenciar de una manera que yo no la entiendo y no puedo soportarla en algún momento. Ahí necesitamos paciencia. Los dominicanos tenemos cierto sazón en la forma de vivir, en la forma de hablar, que otros no lo tienen. Eso podría traer fricción. Una hermanita que dice, ¿y por qué que este hombre es tan, qué sé yo? Bueno, porque él tiene una forma de vivir y una forma que viene ahí. Obviamente eso tiene que ser tratado bíblicamente, ¿verdad? Si eso se pasa de la raya. Pero el punto es que hay una manera tuya, hay una manera del otro. Y estas cosas tenemos que ponerlas delante de nosotros para poder comprender cómo nosotros nos compenetramos unos a otros, para amarnos unos a otros y glorificar a Dios en la iglesia, porque eso es lo que Dios va a usar para traer a otros al conocimiento de la verdad. Cuando ellos vienen y se sientan aquí, ven, oh, cómo se aman ellos, cómo se aman, yo quiero eso. Pero a veces llegamos, entonces vemos como que hay un hermano allá sentado que está como muy serio, y hay otra hermana sentada de este lado que está como muy seria, y la persona se sienta aquí, comienza a ver esto, no, yo no voy a ir, ahí no hay. ¿Entienden el punto? De manera que es con paciencia que debemos tratar estas cosas cuando vengan este tipo de provocaciones. Nunca olvidemos que nuestros hermanos y nosotros mismos tenemos el pecado remanente, que vamos en un momento a querer llevar la voz cantante, que vamos a querer en un momento que se haga lo que nosotros queremos. Tenemos el pecado remanente. Esto quiere decir que en un momento u otro un hermano va a irritar al otro, un hermano va a ofender al otro, pero Santiago dice que todos ofendemos muchas veces. De manera que por eso es que el Espíritu Santo pone la paciencia, para que cuando vengan esas ofensas nosotros podamos vivir y actuar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Habrá ocasiones en las que serán insensibles a nuestra situación, serán faltos de amor, serán descuidados, serán mal agradecidos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de eso. Oye, pero qué falta de amor. ¿Sabe que yo estoy sin trabajo? Y nada más me dice que te vaya bien, ven paz y que Dios te provea. Pero dame. Entonces pensamos, ¿por qué no me da? Ten paciencia. Ten paciencia. Pero lo vamos a ver como si fuera una ofensa para nosotros. Lo vamos a ver como una falta de amor. Tantas veces que lo he invitado yo a mi casa y nunca me ha invitado a mí. Sigue invitando. Siga. No me miró en iglesia hoy. Yo lo vi, que se fue por el otro lado para no pasarme por el lado. No, espérate. Ten paciencia. Todas estas cosas van a ocurrir. Y una de las cosas es que nosotros comenzamos a mal interpretar las cosas, y tenemos que dar un juicio correcto, tenemos que hacer siempre una buena construcción, pensando, podemos pensar en algún momento, si es que es verdad que pasó alguna situación, tiene el hermano que pasó, que hizo esto, alguna situación tiene la hermana que pasó esto, déjame orar y acercarnos en amor. ¿Te pasa algo? Porque tuve la impresión, oiga la forma, tuve la impresión de que no me saludaste. Ah, no, no fue que no te saludé. Es que estaba pensando en esto y seguí. Y ya, soy tranquilo. Pero si nos quedamos pensando y dándole mente a esto, esto nos apartará y no nos dará la unidad que nosotros tenemos que tener en Cristo Jesús, en la iglesia. Es importantísimo para la iglesia de Cristo que sus miembros ejerzan paciencia y conozcan lo que es la paciencia que el Espíritu Santo pone en el corazón de cada cristiano. Necesitamos paciencia. La mayoría o la gran mayoría de los problemas personales en la iglesia es que alguien en un momento no ejerció paciencia. ¿Cómo es posible que entre pastores haya un problema y que no se resuelva? Alguien no está ejerciendo paciencia. ¿Algún problema? Que no se pueda resolver un problema entre dos hermanos, alguien no está ejerciendo paciencia, este tipo de paciencia. Problemas van a venir, pero si cuando vienen nos irritamos fácilmente, en vez de tratar de razonar con paciencia, de escuchar con paciencia, de deliberar con paciencia, si no lo hacemos así, vamos a tener conflicto y el enemigo va a ganar ventaja. Y eso es lo que el enemigo quiere. Por eso tenemos que predicar sobre la paciencia. ¿Cuál es la raíz de muchos de nuestros problemas en los hogares, con nuestros esposos, las esposas con los esposos, etcétera? Son las presuposiciones precipitadas, llegamos a conclusiones precipitadamente, juzgamos con impaciencia, somos muy dados a no pensar lo mejor, sino a pensar lo peor. Por eso con tanta facilidad malinterpretamos las palabras del que nos habla, le imputamos malas intenciones y malas actitudes contra nosotros, pero la paciencia nos lleva a cubrir las faltas de los demás con un manto de amor, como dice la Escritura, y nos lleva a procurar la paz. Siempre debemos procurar la paz. En Primera de Tesalónica, capítulo 5, verso 14, dice: también os rogamos, o como dice la Biblia de las Américas, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los ociosos. ¿Hay alguien ocioso en la iglesia? Amonéstalo. Que animéis a los desalentados. ¿Hay alguien que está desalentado? Aliéntalo. Que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes con todos. Mire cómo termina eso. ¿Vamos a tener entre nosotros indisciplinados, hermano? ¿Vamos a tener desanimados? ¿Vamos a tener débiles? Tenemos que ser pacientes con todos. Ese es el principio general. Tenemos que ser pacientes con todos. Esposos y esposas, sean pacientes unos para con los otros. Necesitamos esa paciencia en nuestra relación para que Dios sea glorificado en nuestros hogares. Si esa paciencia no está, vamos a vivir en una guerra en nuestros hogares. Necesitamos paciencia. Allí hay un hombre y una mujer que son de contextos diferentes, que son pecadores, posiblemente los dos creyentes, y tenemos que tener cuidado porque tenemos que ejercer la paciencia. Mi esposa ha tenido que tener paciencia 30 años. Yo no sé cómo ha llegado ahí. Pero el Espíritu Santo, a través del poder del Evangelio, nos permite crecer en la gracia de la paciencia. Es que tenemos que orar, tenemos que seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Hermanos amados, seamos pacientes con nuestros hijos. Seamos pacientes con nuestros hijos. Hay hijos que Dios lo coloca en nuestros hogares para trabajar con nuestras paciencias. Tenemos que orar que nos conceda ser pacientes con nuestros hijos. Hay muchas cosas que hacen, hay muchas cosas que dicen que tenemos que usar de paciencia para no explotar y para no hacer cosas que no debemos hacer. Tengamos paciencia, hermano, con aquellos jefes difíciles que en su soberana voluntad y en su providencia Dios nos ha puesto. Alguien decía que parece que Dios distribuyó una serie de jefes alrededor del mundo para trabajar con la paciencia de sus hijos. Porque hay jefes que son difíciles. No hay nada bueno que haga el empleado. Todo está mal. Y el empleado se esfuerza y llega más temprano y lo hace mejor. Está mal. Entonces tenemos que tener paciencia y orar por nuestros empleadores. Y hay algo importante aquí, que a veces nosotros creemos que los otros no necesitan ser pacientes con nosotros. en nuestro pecado remanente, nosotros pensamos que yo estoy siendo muy paciente, pero aquel no tiene que ser paciente conmigo porque yo me porto bien. No piense eso. Nosotros también necesitamos que los demás sean pacientes con nosotros. Debemos, hermanos, entonces, aprender a ser oidores pacientes, tardos para hablar, tardo para la ira. El oidor paciente escucha con atención, con un sincero interés de entender al que habla, con el deseo de promover la paz, pero a veces se nos acercan a decirnos algunas cosas y nosotros le cortamos y seguimos hablando y no lo dejamos hablar. Eso es impaciencia. Y el otro por decirle algo, pero no lo deja. Pero no daba y no lo deja. Tenemos que ser pacientes. ¿Ha mostrado algún hermano una debilidad que te ha molestado? ¿Ha pecado contra nosotros? Entonces es el momento de ser pacientes. Por razón del tiempo, solo voy a mencionar que los amigos de la paciencia, hay dos amigos inseparables de la paciencia, y son el amor y la humildad. Sin amor es imposible ser paciente. Sin humildad es imposible ser paciente. En Gálatas capítulo 5, el amor y la paciencia están juntos. Y si tenemos esta clase de amor, seremos pacientes. La pregunta es, hermano querido, hermana querida, ¿amas tú, como Dios te manda en su palabra, a cada hermano que tú tienes que Él te ha dado? Tu hermano es parte del cuerpo de Cristo. De manera que tú debes amar a tus hermanos como tú amas tu cuerpo. Aquel o es un brazo derecho o izquierdo, o es una pierna, es tuyo. Te pertenece. De manera que el amor tiene mucho que ver en nosotros ser pacientes. Cuando amamos a los hermanos, vamos a hacer una buena construcción en todo lo que pasa. Vamos a orar a Dios y nos acercaremos a ellos con humildad para resolver cualquier situación que se presente. Voy a dar un punto de aplicación y con esto vamos a concluir. Pregunta: después de haber escuchado estas cosas, ¿necesitas paciencia? ¿Necesitas tú ser paciente? ¿Hay algún asunto que te impaciente? ¿Que no tiene trabajo? ¿Que te falta una cosa? ¿Necesita una cosa? ¿Necesita otra cosa? ¿Y esto te trae impaciencia? ¿Eres tú paciente? ¿Necesitas tú más paciencia? Pídela a Dios en oración. Debemos ser y orar cada día para que Dios aumente en nosotros la paciencia. Cuando andamos en el tráfico, en una situación difícil como es aquí en Miami, la impaciencia se apodera de nosotros. Y quisiéramos tocarle bocina a la gente. Alguien se nos mete de un momento y cuando sale la impaciencia. Es un momento de tener paciencia. Es un momento de tener paciencia. Pídele que te ayude a ser paciente con tu esposa, hermano querido. Esposa querida, pídele que te ayude a ser paciente con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos. Usa los medios de gracia que Dios ha establecido para crecer en la paciencia. El medio de gracia de la oración, el medio de gracia de nuestra comunión con Cristo cada día en un devocional privado o familiar, el medio de gracia de venir el día del Señor a congregarnos aquí, nos ayuda a tener paciencia. Aunque ustedes no lo crean, el venir aquí y sentarse aquí una hora y media cada día de reposo, eso les está ayudando a ser pacientes. Por eso es que tenemos que traer a nuestros hijos y sentarlo ahí. Porque ellos quieren oír muchas cosas, ellos quieren estar viendo televisión o viendo cualquier cosa, pero no quieren estar tranquilos. Esta hora y media les ayuda a crecer en la paciencia. En segundo lugar, aprende a reconocer los inicios de la paciencia en tu corazón. Ponte a pensar cuáles son aquellos momentos que se te levanta la ira. que se te levante el enojo, que tú eres impaciente, y en esa medida comienzas a orar a Dios, y tú verás que al cabo del tiempo tú te vas a dar cuenta que vas a ir soportando más esos momentos que te llevan a la impaciencia. Pero para eso tenemos que identificar esos momentos cuando somos impacientes. Hay situaciones que pasan en nuestras vidas que nos llevan a ser impacientes. Una noche que no se duerme bien, nos levantamos con el temperamento diferente, porque hay ciertas cosas que están ocurriendo en nuestro corazón que explotamos fácilmente. Hay situaciones en la vida de nuestras hermanas que cada periodo de tiempo ellas están con el cuerpo diferente, y eso le levanta cierta impaciencia y cierto temperamento. Nosotros los maridos tenemos que saber cuando eso está pasando para entender por qué está pasando. De manera que tenemos que aprender a reconocer los inicios de la impaciencia. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a comprender esta verdad de la paciencia y a ser hombres y mujeres pacientes, para que Cristo sea honrado y glorificado en su iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, nosotros reconocemos nuestra impaciencia. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. Al oír que tú eres el Dios de la paciencia, nosotros nos acercamos a ti para pedirte que tú perdones nuestros pecados. No te hemos imitado como hijos amados, no hemos andado como tú mandas en tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos sido impacientes con nuestras esposas, cuando nuestras esposas han sido impacientes con nosotros, cuando hemos sido impacientes con nuestros hijos. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ven y toma a tu pueblo. Bendícelo, guíale y capacítale en el hombre interior a través del poder de tu Espíritu y de tu palabra. Concede a esta iglesia seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento. Dale sabiduría a tu siervo, consuélale y fortalécele en estos días. Que en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Te lo suplicamos con acciones de gracias, en el nombre de aquel que estuvo muerto, pero que vive para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.